Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Hola, hermana Ilka, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos, hermanos radioyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Rogamos a Dios que las enseñanzas de la Biblia que estudiaremos hoy en esta clase les sean útiles para el desarrollo y el crecimiento de la espiritualidad de cada persona que nos escucha, y que por medio de estas enseñanzas tu relación con el Creador vaya en aumento.
Así es, hermano Franklin. Recordemos que Hebreos capítulo 11 y verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Romanos el capítulo 10 y el verso 17 dice que la fe únicamente se produce cuando creemos lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que si dedicas tiempo y te concentras en lo que estudiaremos hoy en la Biblia, recibirás la fe que le agrada a Dios.
Eso es así, mi hermana Ilka y apreciados oyentes. Es importante que compruebes que tus creencias, ya sean heredadas de tus familiares, es decir, las que te enseñaron tus padres, o las que has adquirido en tu iglesia, realmente sean bíblicas, o sea que provengan de Jehová Dios, porque de lo contrario le estás creyendo a alguien que no es el verdadero Dios, y eso te aleja a ti de Dios por preferir no creerle a Él. Y eso es muy grave.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo o de estudios para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puede decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy continuaremos esta serie de estudios basados en las preguntas que más nos han hecho los radioescuchas, y actualmente estamos tratando la respuesta a la pregunta: ¿realmente el alma es inmortal? Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Así que acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido y buen Dios, Padre y Señor nuestro, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras una vez más. Imploramos la presencia de tu Santo Espíritu, dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Dios, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de compartir esta serie de estudios que nos permitirá confirmar si nuestras creencias son bíblicas o si son inventadas por hombres y enseñadas por tradición. Esta es la quinta parte de las respuestas a las preguntas que tienen que ver con el tema ¿realmente el alma es inmortal? En la clase anterior estábamos analizando el pasaje de El Rico y Lázaro, que está en Lucas capítulo 16 y los versículos del 19 al 31, puesto que este es uno de los pasajes bíblicos que los creyentes de la mentira de la vida después de la muerte toman para interpretarlo de tal forma que da la impresión de que ese pasaje confirma esta creencia popular de que cuando una persona muere, en realidad solo muere su cuerpo, pero su alma queda viva y de inmediato se va al cielo o al infierno. Ya hemos advertido que debemos tener mucho cuidado con cada interpretación de cualquier versículo de la Biblia que dé la impresión de oponerse o contradecir otras citas de la palabra de Dios. Recordemos que la modificación o la tergiversación de la palabra de Dios es la especialidad de Satanás. Esa fue la estrategia que Satanás utilizó en el Edén para engañar a Eva y convencerla de que si desobedecía a Dios y comía del fruto prohibido, no moriría. En Génesis capítulo 2 y los versículos 16 y 17 están las palabras que Jehová Dios le dijo a Adán y a Eva. Compáralas con Génesis capítulo 3, versículos 1 y 4, donde están las palabras de Dios tergiversadas o modificadas por Satanás, y notarás la trampa a simple vista. Desde entonces él ha utilizado esta estrategia de utilizar los instrumentos humanos, como hizo con la serpiente, para enseñar la palabra de Dios, pero de tal manera que nos confunda y nos lleve a desobedecer a Dios. ¡Ojo con eso! Ya hemos dicho que para poder entender correctamente el pasaje de El Rico y Lázaro, tenemos que observar algunos detalles que nos van a permitir ver claramente que no se trata de un hecho histórico, como algunos dicen, sino de una parábola, lo cual nos ubica en la perspectiva correcta de las palabras del Señor Jesús en dicho pasaje, y lógicamente nos permite entender y discernir las enseñanzas de esa parábola. Este es el secreto que decide que tú y yo entendamos la enseñanza del pasaje, porque Si el hecho es una historia, el mensaje es literal, tal como está escrito allí. Pero si es una parábola, entonces tenemos que entender que esas figuras solo son símbolos y no hechos literales. Recuerden que el Señor Jesús utilizaba muchas parábolas para enseñar a los que lo seguían honestamente, pero los que no lo seguían con sinceridad, sino que buscaban la oportunidad para ridiculizarlo y dañar su ministerio, no entendían nada. Así que no lo podían acusar delante de las autoridades religiosas y del gobierno. Él luego interpretaba el verdadero significado de los símbolos de las parábolas a sus verdaderos discípulos. Un ejemplo de eso lo podemos ver en la parábola del sembrador, la cual luego interpretó los símbolos diciendo que el sembrador es el que enseña la palabra, la semilla simboliza a la palabra de Dios, los terrenos donde caía la semilla representan la reacción del corazón de los que escuchan la palabra de Dios y las consecuencias de los que no creen y atienden debidamente a la palabra de Dios. Vamos a leerla en la misma Biblia para que los que nunca la han leído puedan comprobar cómo son las parábolas y sepan que nunca debemos tratar de tomar literalmente el mensaje de las parábolas. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 8, y ahí vamos a leer los versículos del 4 al 15, donde está la parábola y también está la interpretación de parte del Señor Jesús. Presta mucha atención.
Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espino, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
Como pudimos comprobar en la misma Biblia, debemos tener presente que las parábolas de la Biblia son relatos cortos de situaciones conocidas que simbolizan o representan la verdadera enseñanza que se quiere transmitir, pero que no está en nuestras manos la interpretación, sino que tenemos que recibir de aquel que nos relató la parábola, o sea, la misma Biblia. Lo mismo ocurre con el pasaje del rico y Lázaro. Si lo tomamos como un hecho histórico, tiene un significado literal, pero si es una parábola, entonces tenemos que buscar la interpretación que la Biblia da a sus símbolos para entender la verdadera enseñanza. Para saber si el relato del rico y Lázaro es o no una parábola, tenemos que analizar el contexto o la situación en la que fue expresada por el Señor Jesús. En cuanto al contexto, podemos ver que este relato forma parte de una secuencia de parábolas que el Señor Jesús estaba enseñando a los que lo seguían y que en realidad comienza en el versículo 25 del capítulo 14, aquí en el libro de Lucas. Aquí en Lucas 14, 25 al 33, utiliza dos parábolas, la del que quiere construir una torre y la de el rey que va a la guerra contra otro rey. para enseñar lo que cuesta seguir a Cristo. En los versículos 34 y 35, allí mismo en Lucas 14, el Señor Jesús usa la parábola de la sal. Seguidamente en Lucas 15, 1 al 7, el Señor Jesús usa la parábola de la oveja perdida. En los versículos del 8 al 10 usa la parábola de la moneda perdida. En los versículos 11 al 32, aquí mismo en Lucas 15, el Señor usa la parábola del hijo pródigo. En el capítulo que sigue, o sea, Lucas capítulo 16, versículos del 1 al 15, relata la parábola del mayordomo infiel. En toda esta serie de parábolas, el Señor Jesús enseña sobre el tema de la salvación. Y como parte del mismo sermón o de la misma sesión de enseñanza, expone el relato de el rico y Lázaro. La pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. En esta secuencia de enseñanzas en parábolas, ¿es el pasaje del rico y Lázaro la única enseñanza que no fue expresada en parábolas dentro de esa sesión? Antes de tratar de sacar nuestras conclusiones al respecto, no olvidemos observar que este relato comienza, al igual que otras parábolas, diciendo había un hombre. Como por ejemplo podemos ver el comienzo de la parábola anterior, está aquí mismo en el capítulo 16 de Lucas, la parábola del mayordomo infiel. Allí en Lucas 16, 1 comienza diciendo, dijo a los discípulos, había un hombre, sin expresar el nombre, la época o bajo qué reinado se estaba ubicando, el lugar de procedencia o la residencia, etcétera, como suele expresarse en los relatos históricos de la Biblia. Vamos a leerlo, vamos a Lucas capítulo 16 y leemos el versículo número 1.
Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes.
Igualmente inició el relato del rico y Lázaro allí en Lucas 16, pero ahora el versículo 19 dice, había un hombre. Leamos eso también para sustentar lo que estamos diciendo. Lucas 16 y el versículo número 19.
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez.
Esto nos dice que al igual que el relato del mayordomo infiel es una parábola, el relato del rico y Lázaro también es una parábola, y por lo tanto tenemos que tomar en cuenta que se trata de símbolos y no de un hecho literal. La otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿será posible que el Señor Jesús enseñe en este pasaje lo contrario a lo que se enseña a través de toda la Biblia en cuanto al tema de la no vida después de la muerte? Aquí es donde tienes que tener más cuidado, porque como dijimos hace un momento, Satanás no desaprovecha la oportunidad para tergiversar la palabra de Dios, puesto que al lograr eso, ya lo demás seguirá mal, contrario a lo que Dios dice. Vamos a leer toda la parábola del rico y Lázaro, para luego ir analizando las enseñanzas que el Señor Jesús nos quiere dar con esta parábola confusa a simple vista. Leamos Lucas 16, versículos 19 al 31.
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y a Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos.
Como quizás te pudiste dar cuenta, a simple vista da la impresión de que esta parábola está confirmando que cuando una persona muere, solo muere su cuerpo, pero su alma queda viva. Pero en este caso podemos saber que la razón por la que el Señor Jesús se expresó en esa parábola de esa forma, que parece una enseñanza extraña y contradictoria, es porque se estaba dirigiendo a los fariseos que estaban presentes en esa reunión y que mientras exponía la parábola del mayordomo infiel, se estaban burlando del Señor Jesús porque ellos no son fieles, ellos son avaros, por lo tanto no aceptan las enseñanzas de Cristo. Repasemos ese detalle, lo encontramos en el mismo en Lucas 16, pero ahora el versículo número 14.
Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él.
Una vez que el Señor Jesús terminó la parábola del mayordomo infiel, quiso darles una enseñanza sobre la salvación a los fariseos burlones, que no lo aceptaban como el Mesías, el Salvador del mundo, y lo hizo en el marco de las propias creencias de ellos, que contradicen o contrastan con las enseñanzas de Cristo en cuanto a la muerte y la salvación. Así que inició a relatar la parábola del rico y Lázaro, en donde expone las creencias equivocadas de los fariseos, para luego llegar a enseñar que la salvación es individual y que inicia con una relación con el único que nos puede salvar, lo que no puede hacer ningún intermediario, por admirado que sea de parte de los hombres. Como los judíos son hijos o descendientes de Abraham, literalmente, y equivocadamente en él tienen cifradas todas sus esperanzas, por lo tanto el argumento que utilizó el Señor Jesús en la parábola gira en torno a lo mucho que ellos esperan de su padre Abraham, y en lo poco que Abraham puede hacer por los judíos no cristianos, como los fariseos, en el momento de la salvación. El Señor Jesús expone esta parábola con la supuesta situación de un rico avaro que espera tener el favor o la ayuda de su padre Abraham después que habían muerto, lo que expone la creencia de los fariseos de que hay vida después de la muerte. Y cuando el rico se da cuenta que su caso ya estaba perdido, se preocupa por sus hermanos que tienen las mismas creencias que él y por lo tanto les espera el mismo destino. Así que procura la oportunidad de darles a conocer el verdadero mensaje y de esa forma abrirle los ojos a sus hermanos antes que sea demasiado tarde. Si profundizamos un poco más en cuanto a las creencias de los fariseos, podemos confirmar el por qué el Señor Jesús expresa ideas contrarias a las que él mismo había enseñado anteriormente. Si leemos el libro Guerra de los Judíos, tomo segundo y página 14 del historiador judío Flavio Josefo, que nació en el año 37 después de Cristo y que de paso era fariseo, veremos que él escribió sobre la creencia de los fariseos lo siguiente. Ellos enseñan que todas las almas son incorruptibles, pero que solo las almas de los justos entran en otros cuerpos, mientras que las almas de los malos están sujetas al castigo eterno. En pocas palabras, los fariseos son los que creen la mentira del diablo de la inmortalidad del alma y que después de la muerte del cuerpo, el alma va al fuego eterno, al infierno o hasta pueden reencarnar. Sobre las creencias de los saduceos sobre el mismo tema, Flavio Josefo dice que ellos no creen en la duración inmortal del alma, ni en los castigos y la recompensa en el Hades. Es decir, que los saduceos no creen en ningún tipo de vida después de la muerte. La Biblia también expone algunas de las creencias de los fariseos y entre ellas dice que creen en la resurrección, creen en los ángeles y el espíritu. Vamos a ver lo que dice la misma Biblia en cuanto los compara con los saduceos. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 23 y el versículo número 8.
Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas.
En las clases anteriores ya hemos analizado y comprobado cómo realmente las ideas expuestas por el Señor Jesús son las creencias de los fariseos, las cuales al final los llevan a la nada. Hoy vamos a analizar las enseñanzas a las que lleva esta parábola a la inversa, es decir, que empieza en lo incorrecto para luego terminar en lo correcto. Aunque esta parábola está expresada en absurdos comparándola con las enseñanzas de las doctrinas cristianas, sin embargo, el Señor Jesús tuvo el cuidado de establecer algunos datos claves bien claros. Uno de esos datos es que el Señor Jesús dice que los personajes están muertos, no vivos. Vamos a leerlo, está en Lucas 16 y el versículo 22.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado.
Resaltamos este detalle, porque si el Señor Jesús aclara y especifica que ellos estaban muertos, está pensando en lo que él ha enseñado, que es la muerte. Vamos a lo que la palabra de Dios le llama muerte. Lo podemos encontrar en Eclesiastés capítulo 9. Y allí vamos a leer los versículos 5, 6 y el número 10. Presta atención aquí.
Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
Básicamente, si estaban muertos, lógicamente entonces no estaban vivos en ningún más allá. Sin embargo, los fariseos y miles de culturas o creencias alrededor del mundo entero dicen que los muertos siguen vivos y se van para otro lugar. Aún en la parábola, Cristo no dijo por ninguna parte que el pobre Lázaro fuera llevado al cielo, sino al seno de Abraham. Y sin embargo, usted escucha a muchos predicadores diciendo que Lázaro fue llevado al cielo. Allí mismo en Lucas 16:22 lo que dice es que el rico fue llevado al sepulcro, pero muchos dicen que fue llevado al infierno. Y eso tampoco fue dicho por el Señor Jesús en esta parábola. Ya leímos este versículo, pero vamos a repetirlo. Busquemos Lucas 16:22 y prestemos mucha atención en lo que acabamos de decir.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado.
¿Y qué es el seno de Abraham? Pues sencillamente el pecho de Abraham, ya que el seno es el pecho. Por lo tanto, decir que Lázaro estaba en el cielo es mentira. Eso no lo dijo Cristo por ninguna parte. Seguidamente, Cristo dijo que el rico fue sepultado y estaba en el Hades. ¿Y qué es el Hades? Para empezar, la Biblia jamás dice que el Hades sea el infierno. La palabra griega que aparece en este pasaje es Hades, no infiernos. El Hades, según la Biblia, es el Seol de los hebreos. Y esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en las palabras que el apóstol Pedro dijo en Hechos 2:27. Vamos a leer eso.
Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Ahora bien, ¿y qué es Hades o Seol? La respuesta la tenemos en Hechos 2:29. Leamos con mucha atención aquí.
Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Por consiguiente, el Seol o el Hades es sencillamente el lugar de los muertos, es decir, el sepulcro, el cual está dentro de la tierra. Esto lo podemos comprobar una vez más en el pasaje de Números, capítulo 16, versículos 31 al 33, que es tremendamente claro y sencillo. Allí dice que la tierra se abrió y se tragó a Coré y a sus aliados, y a todos sus bienes, y todos ellos descendieron vivos al Seol, cubriéndolos la tierra. Por lo tanto, el Seol es la sepultura que está dentro de la tierra. Vamos a leer los números 16, versículos 31 al 33.
Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación.
La Biblia jamás enseña que el Seol o el Hades sea un lugar o un más allá, donde van los espíritus de los muertos. Al contrario, la Biblia enseña de forma irrefutable que el Seol o el Hades está dentro de la tierra, y allí van a parar todos los cadáveres que son sepultados y cubiertos por la tierra. Nadie vive en el Seol o el Hades, porque es el lugar de los muertos, no de los vivos. Como se supone que están Abraham, Lázaro y el rico de la parábola que estamos estudiando. Más adelante vamos a ver la razón por la que el Señor Jesús en estas parábolas presenta a estos personajes como si estuvieran vivos dialogando entre ellos. Por ahora debemos quedar claros con lo que enseñó el mismo Señor Jesús en cuanto al estado de los muertos hasta su segunda venida. Vamos a repasar esa enseñanza. La encontramos en el libro de Juan capítulo 5 y los versículos 28 y 29.
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Aquí en otras enseñanzas queda claro que los muertos están y estarán en los sepulcros o el Hades sin vida hasta que sean resucitados para tener vida fuera de la tumba. Aún los muertos del Antiguo Testamento han estado retenidos en el Seol, salvo ciertas excepciones mencionadas por la Biblia, como Enoch, Moisés, Elías y un grupo de hermanos que murieron en Cristo y resucitaron el día que resucitó Jesús, como primicias y prueba de que el plan de salvación funcionó. La Biblia no enseña de otras resurrecciones y jamás enseña que los muertos del Antiguo Testamento estén vivos en el más allá o en el Seol, ni en ningún otro seno de Abraham, ni atormentados por ningún fuego como lo enseña la gente que no estudia la palabra de Dios. Para los que no escucharon el programa anterior y están preguntándose, entonces, ¿por qué los personajes que el Señor Jesús presenta en la parábola del rico y Lázaro están hablando entre sí después que murieron? Recordemos que esta es una parábola, o sea que es un relato con personajes ficticios en los que se presenta una escena que ilustra o sirve como ejemplo o ilustración de lo que se quiere enseñar. Cuando a estos personajes ficticios se les presenta como si estuvieran hablando, se dice que se ha utilizado el estilo literario llamado prosopopeya, que además del Señor Jesús también fue utilizado por otros escritores de la Biblia, como por ejemplo el profeta Isaías. Allá en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 7 al 11, donde se presenta a los árboles cipreses y a los cedros del Líbano como si estuvieran hablando. Vamos a leerlo, ese pasaje, para que podamos ilustrar lo que ocurre en la parábola del rico y Lázaro. Busquemos Isaías capítulo 14 y allí vamos a leer los versículos 7 al 11. Presta atención.
Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte. Hizo levantar de su silla a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán.
Siglos después del profeta Isaías, el Señor Jesús también utilizó este mismo estilo literario llamado la prosopopeya. Van a contar la parábola del rico y Lázaro para enseñar sobre la salvación a los fariseos y a todos los que no lo aceptan como su salvador personal. Vamos a hacer las conclusiones sobre esta parábola del rico y Lázaro. Lo primero que nunca debemos olvidar para no quedar desubicados en el tema que se está tratando es el hecho de que el relato del rico y Lázaro no es una historia literal, sino una parábola escrita y contada en el estilo literario llamado la prosopopeya, donde Cristo en el relato hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Lo segundo que debemos concluir en esta parábola prosopopeya del rico y Lázaro es que, como hemos visto, no se enseña ni se respalda la diabólica doctrina de la inmortalidad del alma inventada por Satanás en el Edén, al decirle a Eva que si comía del fruto del árbol prohibido, no moriría. Igualmente hemos podido ver que esta parábola prosopopeya tampoco enseña ni respalda sobre la diabólica doctrina del tormento eterno a los que se pierden, con la cual Satanás quiere hacer ver a Jehová Dios como un ser malvado que se goza en ver el sufrimiento de las criaturas. La Biblia es clara al enseñar que los que se pierden serán resucitado 1000 años después de la segunda venida de Cristo para recibir la condena de sus obras y después enfrentarán la segunda muerte, es decir, no van a quedar sufriendo para siempre. Puede repasar eso en Apocalipsis capítulo 20, anótalo allí, Apocalipsis 20, versículos del 5 al 9. La situación que el Señor Jesús plantea y desarrolla en esta parábola del rico y Lázaro es que exponen las falsas expectativas de los fariseos y todas las personas que no creen en él, que él es el Mesías, el Salvador del mundo, a tener que depositar sus esperanzas de salvación en personas o en seres que no tienen la capacidad de lograr ni la salvación de ellos mismos. Recuerda que en la parábola del mayordomo infiel, que es la parábola anterior a la del rico y Lázaro, en Lucas 16:14, dice que estos fariseos que escuchaban las exposiciones o las prédicas del Señor Jesús se estaban burlando de él, precisamente porque no creían que él era el Mesías, sino que tenían más esperanzas en su padre Abraham. Por esta razón, en el argumento de la parábola que expuso el Señor Jesús, dice que cuando el rico esperaba que su padre Abraham, que tuviera misericordia de él y que permitiera que Lázaro le aliviara de su tormento, a lo que el personaje llamado Abraham le hizo ver que tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones, es decir, que no pudo hacer nada por él. Vamos a repasar eso en Lucas 16, allí en la parábola del rico y Lázaro, los versículos 23 al 26, para que quede claro en nuestras mentes.
Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá.
Cuando el rico comprende que Abraham no podía hacer nada por él, se preocupa por sus 5 hermanos que también correrían la misma suerte, ya que ellos también tienen su esperanza puesta en su padre Abraham. En este momento, el Señor Jesús, por medio del personaje de Abraham, le enseña a los que no creen en él que estudien lo que las Sagradas Escrituras les enseñan sobre el Salvador. Repasemos eso, está allí en Lucas, en la parábola del rico y Lázaro, capítulo 16, versículos 27 al 31. Presta mucha atención en esta enseñanza.
Entonces le dijo: te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
Esta enseñanza no solo es para los judíos burlones que no creían en el Señor Jesús. Esa fórmula aplica también para todos los que quieren conseguir la salvación que ofrece el Mesías, el único que nos puede llevar al Padre, pero tenemos que relacionarnos directamente con Él, para lo cual debemos escudriñar las Escrituras a ver qué es lo que ellas dicen de Él. Vamos a ver ese mandato de parte de nuestro Salvador en el libro de Juan, capítulo 5. Juan 5, vamos a leer los versículos 37 al 40. Presta mucha atención porque aquí se repite lo que el personaje Abraham le dijo al rico, lo único que usando otras palabras, las cuales, a diferencia del hombre rico de la parábola que ya estaba en el Seol, tú tienes la dicha de escucharlas estando en vida y con la posibilidad de aprovechar la oportunidad que Jehová Dios te da de corregir tu vida. Leamos Juan 5, versículos 37 al 40.
También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
No sé si tú eres de los que el diablo ha convencido de que no tienen que estar leyendo ni estudiando la Biblia para ser salvos, y que basta con que creas en Dios a tu manera. Como has visto, esta es la fórmula de creencia de los fariseos, y el Señor les enseñó lo contrario por medio de esta parábola, donde les ordenó estudiar los libros de Moisés y de los profetas, los cuales nos llevan por el mismo camino de la salvación. Como vimos en Juan 5, 37 al 40, hoy te hace la misma invitación a ti. Escudriña las Sagradas Escrituras y conserva esa palabra en ti, porque ellas son las que hablan de Jehová Dios, hablan de Cristo Jesús, hablan del Espíritu Santo y hablan del plan de salvación, el cual debes conocer para tener opción de ser salvo. Debes renunciar a todas esas enseñanzas espirituales que has recibido y que no aparecen en la Biblia, porque no vienen de Jehová Dios, por lo tanto no te van a llevar a Jehová Dios, a la patria celestial, la nueva Jerusalén. Todavía hay muchas lecciones que aprender de esta parábola del rico y Lázaro, y que son necesarias para nuestra salvación. Pero eso será en nuestra próxima clase, porque por hoy el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí. No te pierdas la próxima clase.
Hermano Franklin, queridos oyentes, realmente yo estoy impresionada y agradecida a Dios por habernos permitido la bendición de participar del estudio de hoy de esta serie de respuestas a las preguntas de nuestros oyentes. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si quieres orar a Dios en una forma más personalizada, también puedes hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio de tu Santo Espíritu, directamente de las Sagradas Escrituras. Amén. Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre la mentira de la inmortalidad del alma nos ayude a renunciar a esas creencias,
sí, Señor,
que vienen de Satanás y son difundidas por sus siervos humanos. Intercedemos, Señor, por cada una de las personas que ha escuchado este programa.
Amén.
Suplicamos bendigas a todos nuestros patrocinadores para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho más tiempo.
Sí, Señor.
Igualmente rogamos por los personal de la emisora que abre sus puertas, sus micrófonos, para que tu palabra sea estudiada. Rogamos, Señor, que nos limpies y nos purifiques por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados.
Así sea, Padre.
Lo agradecemos todo en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de esta serie de respuestas a las preguntas de nuestros oyentes, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes sus amigos y hermanos en Cristo,
Ilka
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Paciencia y devoción hasta que venga el Señor a buscarnos con amor, alabanzas. Consagrémonos ahora, Cristo viene sin demora, ya se acerca en la aurora, alabanzas. Alabanzas traigo yo para nuestro Redentor, que por mí en la cruz murió, alabanzas. Alabanzas para Él, mi adorado, amado Rey, aumentemos nuestra fe, alabanzas. Solo Él es merecedor del más altísimo honor. Adoremos con fervor, alabanzas. Todo lo que sufrí yo en el pasado quedó, porque Cristo me salvó, alabanzas. Alabanzas traigo yo para nuestro Redentor, que por mí en la cruz murió, alabanzas. Alabanzas para Él, mi adorado, amado Rey, aumentemos nuestra fe, alabanzas. Espero va a venir a buscarte a ti y a mí. Oremos sin desistir, alabanzas. Alabanzas para Él, siempre yo quiero tener. Solo Cristo es digno de alabanzas. Alabanzas traigo yo para nuestro Redentor, que por mí en la cruz murió, alabanzas. Alabanzas para Él, mi adorado, amado Rey, aumentemos nuestra fe, alabanzas.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. www.lasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros. Y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482. 82, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Señor, por